Las 4 de la tarde, 10 minutos. Muy buenas tardes, esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González, quien te habla, y en la realización Enrique Ortiz. Hasta las 6 vamos a estar juntos en este jueves 20 de octubre. Ya sabes que en Buenas Tardes Málaga, hoy siendo jueves, en las puertas del fin de semana, tenemos muchas cosas que contarte en cuanto a agenda de actividades para hacer este fin de semana. Pero también en esta primera parte vamos a tener la oportunidad de enseguida hablar con la alcaldesa de Marbella, que ya sabes que estamos haciendo un recorrido por todos los algunos de los municipios más relevantes de la provincia de Málaga para conocer qué es lo que han hecho en esta última legislatura y qué tienen pendiente por hacer para lo que queda hasta las elecciones municipales del próximo año. Vamos a tener también nuestro espacio habitual dedicado a nuestra actualidad de las cofradías de Málaga. En Cruz Guía hoy hablaremos de, entre otras cosas, cómo fue esa magna que se celebró este pasado fin de semana en Vélez Málaga. De todo eso y algo más, iremos contándote cosas hasta las 5 de la tarde en la primera hora, pero antes ya sabes que como siempre nos pasamos por la web de COPE Málaga a esta hora para saber qué es noticia, qué es lo que puedes encontrar a esta hora si echas un vistazo a la web, como digo, de esta casa. En principio vas a encontrar una información que se ha presentado esta mañana ya, por fin se ha inaugurado ya su centro de recepción de visitantes, me refiero al Caminito del Rey, que acaba ya con los problemas para aparcar antes de hacer la visita. Mañana se abrirá, oficialmente, pero mañana se abrirá oficialmente al público el Caminito del Rey y esas nuevas instalaciones recién inauguradas que sitúan en el término municipal de Ardales y cuentan con más de 240 plazas de aparcamiento. Es una de las noticias que puedes leer en la web de COPE Málaga a esta hora de la tarde. Hay muchas más, pero te dejo que entres en la web y que las descubras por ti mismo. Dicho esto, empezamos ya el programa, empezamos Buenas Tardes Málaga, no te vayas.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
El domingo 23 de octubre, 42ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga, Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 23 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga. COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
Seguimos nuestro deambular por la provincia de Málaga y hoy nos vamos a ir hasta la bellísima ciudad de Marbella. Evidentemente, pocas cosas se pueden decir sobre uno de los mascarones de proa en muchos aspectos, pero sobre todo en el turismo y en el turismo de calidad desde prácticamente toda la vida, como es el que dice, ¿verdad? La alcaldesa de esta localidad de Marbella es Ángeles Muñoz y creo que ya la tengo por aquí. Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Gracias, igualmente. ¿Ser alcaldesa de Marbella es un plus de responsabilidad? ¿Es un premio que le da a uno la vida o algo, un término medio?
No, totalmente. Yo creo que estar en política, bueno, es una decisión, pero el estar en el sitio que yo ocupo es un privilegio, de verdad, se lo puedo garantizar. Creo que no hay mejor sitio para poder estar como representante de tus vecinos y además Marbella es una ciudad que lo tiene todo y por lo tanto creo que, como le decía, para mí es un privilegio, es el mejor sitio dentro del ámbito político al que podía aspirar y estoy muy orgullosa y desde luego muy agradecida a mis vecinos los primeros y también al partido que represento.
Además, usted lleva al frente de ese cargo con algún que otro altibajo en la legislatura 2015-2019 por una moción de censura, etcétera. Pero salvo ese tiempo, desde el año 2007 ya es usted, como se suele decir, una de las alcaldesas perpetuas, podríamos decir, de Marbella, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, yo creo que con la alegría de que en todas esas elecciones, de manera mayoritaria, pues los vecinos han elegido la opción que representamos, ¿no? Al equipo, porque no solamente es a mí como alcaldesa, sino al gran equipo desde el 2007, como bien dice, incluso antes, porque Marbella no podemos olvidar el tiempo tan convulso que vivimos la legislatura anterior a ese 2007, y yo creo que ese plus de responsabilidad y de confianza nos lo ganamos entonces y lo hemos venido manteniendo desde aquel momento.
Como decía yo, en el año 2015, fue una legislatura en la que usted no pudo acceder de nuevo al sillón de la alcaldía, luego una moción de censura que se presentó con opción sanpedreña, a partir de ahí vuelve otra vez al cargo, y en 2019 los vecinos de Marbella la vuelven otra vez a apoyar total y absolutamente como alcaldesa de Fuengirola. Desde ese año 2019... De Fuengirola, digo, de Marbella, perdón. Me voy para el otro lado, efectivamente, de Marbella, cuidado. Decía, el 2019 llega otra vez al sillón de la alcaldía, respaldada evidentemente por la mayoría de los vecinos de esta localidad de Marbella. En todo este tiempo, hasta el momento, prácticamente la legislatura está a punto de finalizar. Todos los proyectos que tenía Ángeles Muñoz en la mesa se han puesto en marcha. ¿Hay algunos que todavía le queda alguna cosita por hacer?
Bueno, esta legislatura yo creo que ha sido una legislatura probablemente la más difícil de todas las que hemos vivido a todos los niveles, porque la pandemia, esos dos años de pandemia, dejaron las prioridades, fueron otras. Yo creo que todo lo que era la atención sanitaria, el apoyo social a los vecinos, o sea, las circunstancias en las que vivimos, las empresas, o sea, todo lo que en un momento pues teníamos planificado para cuatro años, es verdad que se ha tenido que concentrar en estos dos últimos años, que por cierto hay que decir que con gran esfuerzo por parte de todos. Yo me siento, yo creo que, bueno, en fin, orgullosa de ver cómo se dio la cara en pandemia y todo el mundo priorizó las circunstancias en las que vivimos, esas dificilísimas circunstancias, pero también siendo conscientes de que era una pandemia que pasaría y que, por lo tanto, teníamos que poner las bases para lo que iba a venir, para esa recuperación que con total seguridad pues se iba a empezar a vivir. Y yo creo que se hicieron entonces bien las cosas, y de ahí que en el 2021, el año pasado, tuviéramos un año excepcional en cuanto a resultados, en cuanto a ocupación dentro del ámbito turístico fundamentalmente, también en lo que era responsabilidad nuestra como ayuntamiento en garantizar que esos proyectos con los que nos habíamos comprometido pudieran salir adelante. Bueno, pues yo ya me comprometí en el 2019, esta va a ser la legislatura de los equipamientos. Teníamos además el apoyo de la Junta de Andalucía por primera vez, que también era muy importante, porque no podemos olvidar que el tema de la ampliación del Costa del Sol, que era una asignatura pendiente nuestra, de ese hospital emblemático que llevaba más de 10 años parado, teníamos que arrancarlo, echarlo a andar, y ahí está, a plena obra, a pleno rendimiento. Otras muchas circunstancias, como era la renovación integral de todos nuestros centros de salud, el tema educativo. El ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo para también complementar económicamente y hacer cofinanciaciones en el tema de carreteras, en el tema de nuevos equipamientos. Y yo creo que es lo que le decía, ¿no?, que aún teniendo y estando muy centrados en el tratamiento de esa pandemia, fuimos capaces de poner las bases necesarias para que esos proyectos arrancaran. Y yo creo que van a concluir en este año 2023. O sea, yo cuando en el mes de mayo nos presentemos a las elecciones, el mejor programa es el aval de lo que has hecho. Yo creo que ahí los ciudadanos van a ver cómo, aparte de haber tenido el comportamiento que tuvimos en el tema de pandemia, se ha hecho un gran esfuerzo y ahí están los resultados, ¿no? Con los nuevos centros de salud, que habrá tres nuevos centros de salud, tendremos la renovación de los otros dos, nuevos institutos, una nueva biblioteca, escuela oficial de idiomas, todo lo que son los accesos a la ciudad renovados, mejorados, con unas medidas de seguridad y de accesibilidad, con un plan de centro tanto en San Pedro como en Marbella, que hemos hecho un gran esfuerzo para todo lo que es la renovación integral del casco antiguo, hacer una ciudad mucho más habitable, mucho más accesible. Yo creo que sí que se percibe que se ha hecho ese trabajo. Y otro dato que yo creo que es muy significativo es la creación de empresas y la creación, los nuevos autónomos que están aflorando en nuestra ciudad, que se han incrementado solamente en este último año en más de un 10%, y yo creo que eso es un buen signo de fortaleza y de músculo, ¿no?, a nivel económico y de creación de empleo.
Está usted hablando ya de la próxima legislatura, de las elecciones del año que viene, del mes de mayo del 2023. Es de suponer que Ángeles Muñoz se va a presentar a la alcaldía de Marbella en todo caso, ¿no?
Hombre, siempre tú tienes que tener una dosis de ilusión, porque desde luego estar en un cargo de esta naturaleza, si tú no tienes ganas, si de verdad no lo das todo, pero todo es al 100%, o sea, si no estás 24 horas y no quieres estar 24 horas, es imposible. O sea, eso se lo tengo que garantizar, y llevo ya tiempo en un ayuntamiento y, por lo tanto, la vida local es lo que tiene. O sea, tú tienes que estar al servicio de la gente 24 horas al día. Y si de verdad tienes las ganas de seguir estando ahí, y desde luego un gran equipo como es el que tenemos nosotros, a mí me encantaría que nos pudieran seguir dando la confianza, ¿no? Y por eso sí que me gustaría que a nivel de nuestro partido me volvieran a presentar como candidata, y que por supuesto los vecinos pues vieran que podríamos seguir llevando las riendas de esta ciudad. Que duda cabe que no solamente depende de tus ganas o de tu ilusión o de que tú estés a disposición, sino también de que el resto de tus compañeros decidan que es la mejor alternativa. Porque al final yo creo que todos nos debemos a un proyecto. Esto no es de una persona, es de muchos. Y creo que tú tienes que estar ahí, pero también tienes que estar, bueno, pues con el apoyo de todos.
Estamos hablando de Marbella, un municipio que es el segundo más poblado de la provincia de Málaga, el séptimo de Andalucía. Estáis en el entorno de unos 150.000 habitantes aproximadamente a estas censado. Alturas, ¿no?
Exactamente, censado.
Censado, ¿no?
Censado. Si nosotros por datos, como son muy objetivos, el tema de basura, tonelada de basura, el tema de energía, el tema de agua, consumo de agua. Nosotros, a nivel, prácticamente durante todo el año, tenemos una población casi del doble, de casi de 300.000 personas, que se vuelve a multiplicar por dos, llegamos a más del 500.000 en la época alta, aunque afortunadamente la época alta cada vez se prolonga más, y por lo tanto, bueno, pues si vienen ahora o le preguntan al sector hotelero, le dirá que siguen teniendo una buena ocupación, que siguen teniendo unos buenos resultados económicos, que se sigue manteniendo el empleo, que todos los hoteles se mantienen abiertos durante todo el año, y que además, y gracias al decreto de renovación hotelera, pues estamos teniendo muchísimas peticiones precisamente para mejorar esa planta hotelera y que podamos incluso subir de categoría en algunos de esos establecimientos hoteleros, y lo más importante, ¿no?, que al final se siga invirtiendo y se siga mejorando esa calidad, que es sello de identidad absoluto de Marbella.
Marbella, uno de los municipios probablemente de Andalucía en el que hace muchísimos años se rompió la estacionalidad y el turismo es algo habitual y natural los 12 meses del año. Por algo será, sin duda alguna. Uno de los motivos a lo mejor es por tener al frente de su ayuntamiento a una alcaldesa como Ángeles Muñoz. Ángeles, gracias por estar con nosotros. Suerte para las próximas elecciones, suerte para esos proyectos que quedan todavía por afrontar y a seguir trabajando por Marbella. Gracias.
Pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y después de este paseíto por Marbella, a las 4 y 23 minutos de la tarde, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía para contarte actualidad cofrade. Por cierto, te recuerdo que puedes ver la exposición Memoria en el Museo de las Cofradías, una muestra de carácter histórico y que describe los 100 años de esta institución. Abre de martes a sábado de 11 a 2 y de 5 y media a 8 y media, y los domingos de 11 a 2. Y la entrada es total y absolutamente gratuita. La muestra se divide, por cierto, en diferentes salas que contemplan el siglo de historia de la agrupación dividido por décadas, comenzando por Baena, el fundador, el primer presidente de la agrupación de cofradías, y continuando por Felices Años 20, las quemas del año 31 y del 36, la reinvención de la Semana Santa ya por los años 70, el laicismo y declive y la madurez procesionista. Todo esto, como digo, en la exposición Memoria en el Museo de las Cofradías. Y la primera cosa que te quiero contar de actualidad cofrade tiene que ver con el grupo parroquial de la Purísima Concepción. El próximo día 5 de noviembre, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, van a poner en escena un, dicen, grandísimo espectáculo donde el baile, el cante y la lírica van a actuar al son de marchas procesionales. Toma Castaña. En fin, es un concierto que se hace llamar Sentimiento y Pureza a Compás. Vamos a conocer un poquito más de qué va este espectáculo y cómo podemos acudir a verlo. Y lo vamos a hacer con el responsable de comunicación del Grupo Parroquial de la Purísima, Juan Antonio Fernández. Compi, buenas tardes.
Don Pedro, muy buenas tardes, compañero.
Oye, que a mí me llama mucho la atención esto, Sentimiento y Pureza al Compás, vale, por eso no le voy a poner ningún pego, pero claro, baile, cante, lírica al compás de marchas procesionales. ¿A qué lumbrera se le ha ocurrido esta fusión?
Pues mira, eso fue una idea que tuvo la persona que se ha encargado, digamos, jefe de producción de todo esto, que es ni más ni menos que Antonio Montilla.
Bueno.
Lleva años en el espectáculo, imagínate, ya se le plantea en la cabeza y dice, oye, si te llamamos Sentimiento y Pureza Compás, digo, ni 20.000 palabras más. Y Antonio Montilla, que es un lumbre en este tema, pues es responsable de producción, dirección, organización, es mejor que nadie pueda hacerlo.
Vamos a ver un espectáculo de música, sobre todo de Zamarrilla, que será la banda que ponga la música a ese espectáculo, pero va a haber un ballet flamenco, va a haber también el cante a cargo de Antonio Montilla, Mar Montilla, en fin, Luis Pachetti me parece que también va a participar en la parte lírica. ¿Cómo se organiza todo esto para que tenga un cierto orden y que la gente pues pueda verlo con cierta relajación y sin mucho estrés?
Pues mira, precisamente por eso es la palabra espectáculo y no es concierto, porque no es un concierto en sí, sino que la banda de Zamarrilla va a poner la música, son todos marchas profesionales, y van a haber una serie de actuaciones, como bien ha nombrado, como el ballet flamenco de José Lucena, que va a bailar algunas de las marchas que va a interpretar esta banda.
Juan Antonio, se te ha ido el móvil, paga la factura, porfa.
A ver, ¿ahora mejor?
Ahora sí.
Ahora mejor. Que, como decía, que José Lucena va a bailar esos bailes flamencos que nos tiene ya acostumbrado, uno de los mejores bailadores que tenemos en nuestra provincia, a ritmo de marchas profesionales de Zamarrilla. Antonio Mar Montillo pues tendrá su voz, su copla, su flamenco, también de fondo con sones de esta banda, con sones de marcha de procesión. Y Luis Pachetti como tenor y Lourdes Martín como soprano, pues van a hacer lo mismo también. O sea, va a ser un espectáculo un poquito ecléctico, va a haber prácticamente de todo, y es eso, un espectáculo en el que el público va a ser parte principal y protagonista, puesto que no va a haber una marcha, se para, sino va a ser algo muy especial. No puedo hacer spoilers, porque lo que sí te puedo asegurar es que desde el principio hasta el final se va a mantener una atención y un sentimiento, nunca mejor dicho, por eso el nombre Sentimiento y Pureza, que cuando la gente acabe van a ver algo distinto. No va a ser un público que vaya a un concierto. Va a haber un espectáculo que Antonio Montilla lo lleva currando muchísimo tiempo, y la verdad es que el grupo, la permanente, la Junta de Gobierno, estamos volcados a lo que él hace.
Está claro. La gente que quiera ir el día 5 de noviembre al Auditorio de Garneville, ¿dónde puede comprar las entradas?
Pues mira, puede comprarlas físicamente en las tiendas del Corte Inglés, o si entra a la página web del Corte Inglés, en los eventos que haya, puede sacar las entradas, se va a eventos, los eventos que hayan en Málaga, pulsa Málaga, Sentimiento y Pureza Compás, o bien pulsa Flamenco, Sentimiento y Pureza Compás, y lo saca. El precio son 10 euros y unos 50 que son los gastos de gestión. O sea, por 11,50 va a haber un espectáculo de muchísimo tiempo. Te puedo asegurar que no va a ser un espectáculo de 3/4 de hora, va a ser un espectáculo bastante amplio, en el que el aburrimiento, esa palabra, no existe. Y eso yo te lo puedo garantizar, de que va a ser todo lo contrario. Va a ser una auténtica joya, porque se ha currado mucho esto y hemos querido intentar hacer algo distinto, ni mejor ni peor, sino diferente.
Pues ahí está, Sentimiento y Pureza Compás, un espectáculo que se va a producir el día 5 de noviembre en el Auditorio de Garneville de la Diputación, 7 de la tarde, las entradas en el Corte Inglés, y por 10 euros más gastos tienen la posibilidad de ver y echar una mano también al Grupo Parroquial de la Purísima Concepción, que es de lo que se trata en definitiva. Juan Antonio, gracias por atendernos, buenas tardes y que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti, a vosotros y a todos los oyentes. Un abrazo muy grande.
Igualmente. Decía el presidente de la Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga, Francisco Javier García, que en un comunicado que agradecía a todos los que han hecho que Vélez haga historia con una magna para conmemorar nuestra historia. La semana pasada hablábamos con él prácticamente dos días antes de que tuviera lugar esa magna en Vélez, esa procesión, y le dijimos, la semana que viene hablaremos para ver qué tal ha salido todo, y como nuestra palabra va a misa, nunca mejor dicho, pues vamos a ver cómo ha salido todo. Presidente Francisco Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que no os podéis quejar, ¿eh? Porque os acompañó el tiempo, os acompañó la gente, salió todo a pedir de boca, no hubo un pero. Ya más no se puede pedir, ¿no?
La verdad que sí, muy contento porque, gracias a Dios, pues bueno, la verdad que salió todo más o menos como estaba previsto y no hubo ningún problema. Entonces, pues ahí mismo todo el mundo feliz, contento y como se dice, pues recogiendo un poco las cosas prácticas, el tipo de ropa y todas estas cosas, y luego un poco las felicitaciones y eso, pues bueno, que también después de tanto trabajo y esfuerzo, pues bueno, también se agradece, ¿no?
Bueno, para que todo el mundo se dé cuenta del éxito de la magna del 75 aniversario de la Semana Santa de Vélez, algunos datos simplemente, 30.000 visitantes, 60 autobuses que llegaron hasta la zona habilitada para llevar a determinado público, más de 2.000 sillas que se vendieron en ese recorrido oficial, en la parte del recorrido oficial. Yo creo que son datos absolutamente contundentes. Satisfecho no solamente el presidente, sino la agrupación de cofradías de Semana Santa de Vélez, los veleños en definitiva y los cofrades de Vélez Málaga.
Sí, la verdad es que se dio una buena imagen de lo que es nuestra Semana Santa, en donde, bueno, pues en cierta forma nos dimos a conocer a una gran cantidad de público que no había visto nunca en directo, y además dimos una buena imagen también de ciudad, que bueno, que es lo que también se pretendía. El Ayuntamiento también se había volcado muchísimo en todo ello, y igual que la ayuda de Diputación, la ayuda económica de Diputación Provincial, que no había subvencionado, pues bueno, entre todo pues se hizo una cosa, es decir, señalización, baño, el recorrido, el vallado, gracias también a la colaboración de la agrupación de cofradías de Málaga, que nos cedió parte del vallado que nos hizo falta y de la silla que utilizamos. En fin, no fue solo la procesión, sino todo pues salió bien, y además pues bueno, la verdad es que nos felicitaron por muchas de las cosas que se hicieron, como el mapa interactivo, en fin, la facilidad para encontrar los aparcamientos, bueno, de estas cosas que a veces pues se unen todos los astros, ¿no? Y salen por todas las cosas bien, ¿no? Y pues muy contento todo el mundo, ¿no? Desde la propia agrupación de cofradías y cofradías, y igualmente desde el ayuntamiento y todos los que han colaborado para que esto saliera así, ¿no?
Se alinean los astros, como dice Francisco Javier García, el presidente de la agrupación de cofradías de Vélez, para que todo salga bien en ese día de la magna. Fueron 13 horas, más de 13 horas, entre que salió el primer trono y se encerró el último de los que participaban en esta magna. Y después de la magna, todavía queda algo para seguir conmemorando ese 75 aniversario de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Vélez. ¿Qué es lo más inminente a partir de ahora, presidente?
Pues la verdad que ahora mismo lo primero es las charlas formativas que se van a dar el próximo mes, y una exposición de todo lo que es la cuestión de ediciones gráficas que ha hecho la agrupación en estos 75 años, de carteles, libros y todo eso, que será en San Francisco, y la presentación del cómic, un cómic que se ha realizado donde se cuenta, bueno, la historia de todas las cofradías, y bueno, los dibujos de los principales emblemas y las imágenes y tronos, para que los chavales pues conozcan, no, sepan reconocer las cofradías desde jóvenes, que será en diciembre, ¿no? Son las tres, así más gente que hay ahora mismo, ¿no?
Bueno, pues todavía quedan cositas para seguir conmemorando ese 75 aniversario de la agrupación de cofradías de Vélez Málaga, que de momento tuvo su punto álgido el pasado sábado con esa magnífica celebración de la magna, que salió al 100% y maravillosamente bien. Francisco Javier García, presidente de la agrupación de cofradías de Vélez, enhorabuena, suerte para lo que nos queda y a seguir disfrutando de la Semana Santa de Vélez.
Muchas gracias y sobre todo gracias también a ustedes por todo, ¿eh?
Ya sabéis que hemos inaugurado una nueva sección aquí en el programa Cruz Guía, y esa nueva sección trata de rescatar algunas cosas de la historia de nuestras cofradías. Y para eso, pues nadie mejor que un clásico desde la Semana Santa del año pasado, no, del año pasado, de este año, perdón, 2022, que todavía llegamos a llegar al 2023, y que es nuestro profe particular, don José Torres. Profe, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues muy bien, aquí desgranando historias de las cofradías de Málaga. La semana pasada dimos la desgraciada noticia de que la banda de fusionadas, la banda de cornetas y tambores de fusionadas, pues había decidido acabar con su recorrido, con su historia, y no seguir adelante con ese proyecto que tantos buenos momentos nos han dado en la calle. Y cuando hablábamos de fusionadas el otro día, se me encendió la luz, digo, fusionadas, una cofradía de Málaga que lleva, que es una, como su nombre indica, una fusión de cofradías y de muchos tronos, quizá el que más tronos tenga en la Semana Santa malagueña. Y pensaba yo, además de eso, me suena que la cofradía de fusionadas podría ser la más antigua de Málaga. ¿Es la más antigua de Málaga, profe?
Sí, es complicado, ¿eh? Es complicado.
Ya me imagino, por eso quería preguntarte a ti, que eres el que sabes.
Sí, es complicado porque, bueno, pues primero, la documentación del siglo XVI, pues es muy complicado que nos haya llegado a la actualidad, máxime si tenemos en cuenta, pues, los avatares históricos que ha pasado Málaga, ¿no? Pues las desamortizaciones, los franceses y, por supuesto, pues la quema del año 31 y del año 36. Aún así, parece ser que tenemos claro que la cofradía más antigua es fusionada, y concretamente en una de sus secciones, en la sección de Veracruz. Parece ser, según la documentación que manejamos en la actualidad, que las primeras reglas de la Veracruz datan de abril de 1505. Así lo conservamos en el archivo municipal de Málaga. Claro, el problema que plantea esto es que las cofradías obtienen sus reglas y constituciones muy posteriormente a su propia fundación, no es automático. Entonces, lo que creemos es que probablemente fusionada, o volvemos a lo mismo, ¿no?, la sección, concretamente la sección de Veracruz, se fundase en torno a 1490-1505, hablaríamos de ese arco temporal, que es cuando finalmente se le dan las reglas y constituciones. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está el debate? Pues que hay otra hermandad que, muy próxima en fecha, también obtiene sus propias reglas, que es la Archicofradía de la Sangre. Concretamente, la Sangre obtiene sus reglas en 1507. Y sabemos que la Sangre llega a Málaga, o la devoción a la Sangre de Cristo llega a Málaga junto con la Orden Mercedaria, que se instala en Málaga en 1499. Entonces, claro, hablamos de ese arco temporal, 1490-1505 para Veracruz, 1499-1507 para el caso de la Sangre. Si me preguntas a mí, yo creo que con documentación en la mano está claro, es Veracruz.
O sea, que estamos hablando de Veracruz, que es parte de esa cofradía fusionadas, que esa parte sí sería la más antigua de la Semana Santa de Málaga, o la cofradía más antigua creada o fundada en nuestra ciudad, en todo caso.
Exactamente. Fusionada es, pues como bien has explicado, ¿no?, es fruto de una serie de fusiones a lo largo del tiempo que han configurado lo que actualmente entendemos como esa hermandad. Pero parte de esa hermandad, la de la Veracruz, pues sería la más antigua. Además, curiosamente, también de las primeras que juran el voto concesionista junto con la Pura y Limpia Concepción, que a día de hoy es el germen de la Archicofradía del Huerto también.
Qué bueno. Pues la más antigua, la Veracruz, parte de esa real cofradía fusionada que tenemos en Málaga, así que sí estaríamos hablando de que fusionada sería la más antigua de nuestra Semana Santa. Pues, profe, gracias como siempre, y en 7 días seguimos contando historias.
Muy bien, encantado. Nos vemos
gracias.
La semana que viene.
Hasta luego. Llevamos los 2 últimos años que el equipo del programa La Noche de Adolfo Arjona, que se hace en la cadena COPE, la madrugada del domingo al lunes, nos coincide, evidentemente, los 2 últimos años con el momento en el que se inicia esa procesión de la Virgen del Rocío en la localidad de la aldea Almonteña. Y claro, nosotros encantados de la vida de que nos coincida algo en nuestro programa para poder contarlo, pues imagínate, nos damos bofetones porque nos manden al Rocío a poder contarlo. Y en esos dos años hemos coincidido con Juan Ignacio Reales, que ahora a la sazón es expresidente, ha sido presidente de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Y tú dirás, bueno, ¿y todo esto que me cuentas qué tiene que ver con la Semana Santa de Málaga? Pues sí, tiene mucho que ver con la Semana Santa de Málaga, porque Juan Ignacio Reales ha sido elegido para pronunciar el próximo la próxima exaltación de un clavel para el Rocío de nuestra novia, la novia de Málaga. Juan Ignacio Reales, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino que cuando te llega la noticia de que se te han nombrado o te hacen el ofrecimiento para hacer esa exaltación de un clavel para el Rocío, dudaste entre medio segundo y un segundo en decir que sí, supongo.
Pues así es, Pedro, la verdad es que por ser quien era, quien me invitaba, el hermano mayor de la cofradía del Rocío, con la que siempre estaré ya unido con un vínculo indisoluble, agradecido por todo lo que he vivido con ellos, por venir de Málaga, una ciudad que me enamoró hace ya unos años, no podía decir que no a un ofrecimiento que desde luego nunca hubiera esperado, pero que, bueno, en las manos de la Virgen lo puse desde el primer momento y solo podía responder de forma entusiasta y con el mayor cariño que sí, y a partir de ahora, pues que sea lo que la Virgen del Rocío quiera.
Eso sí, es una frase muy típica y muy tradicional en el Rocío. ¿Cuándo va a salir la Virgen a la calle? Cuando la Virgen quiera. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando la Virgen quiera. Eso ya lo he aprendido de todos estos últimos años de estar allí en el Rocío. Así que cuando la Virgen quiera será el momento y lo que decida la Virgen será lo que suceda. La Virgen del Rocío de Almonte, de Huelva, ¿tiene necesariamente vinculación con todas las advocaciones del Rocío que suele haber en Andalucía o con la de Málaga? ¿Hay alguna cercanía especial en todo caso?
Bueno, tenemos relación con otras advocaciones del Rocío, de Semana Santa, en otros lugares de Andalucía, como con la Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención de Sevilla, por ejemplo. Pero es verdad que con la Virgen del Rocío, la novia de Málaga, hay un vínculo especialmente estrecho y lleno de cariño y gratitud por parte nuestra y también, desde luego, por parte de la cofradía del Rocío de Málaga, ya que ellos nos concedieron el inmenso honor de ser los padrinos de coronación de la Virgen del Rocío en el año 2015, ¿no? Eso es algo que nos va a unir ya para siempre, con un lazo que no se podrá nunca romper, con un lazo de gratitud, de fraternidad a la Hermandad Matriz y desde luego a mí personalmente, que tuve el honor como presidente entonces de la Hermandad Matriz de ser quien ofreciera esa corona junto al hermano mayor y al alcalde de Málaga el inolvidable día, que el 12 de septiembre del año 2015. Por tanto, sí es verdad que desde luego yo así lo siento, con la Virgen del Rocío, con la novia de Málaga, hay un vínculo especial, hay una relación especial que evidentemente obedece a esa circunstancia y que yo creo que va a perdurar en el futuro, ¿no? Y sin duda eso es una de las cosas que más ha pesado en mí para aceptar desde el primer momento en que Javier, el hermano mayor, me sorprendía con esa llamada, ofreciéndome, invitándome a dar esa exaltación de un clavel para el Rocío.
¿Ha comenzado ya, Juan Ignacio, a esbozar un poco lo que va a decir en esa exaltación o todavía es pronto para empezar a escribir alguna cosa?
Pues algunas páginas he empezado ya. La verdad es que cuando el reto es tan grande y además que, aunque yo he tenido ocasión de dar otras exaltaciones, otros pregones, pero principalmente en el ámbito del otro Rocío, del Rocío de Gloria, di el pregón de Semana Santa de Almonte, de mi pueblo, pero fuera de eso, es verdad que una reconstruida como esta, una exaltación de este tipo en Málaga, pues es verdad que me coge un poco fuera de lo que me es habitual, ¿no? Y por eso, pues, no podía estar tranquilo sin decir, hay que empezar a embronar cuartillas y las primeras ideas tienen que salir, al menos lo que yo quiero que se refleje en esa exaltación que ya poco a poco iré detallando, iré escribiendo en estos meses que quedan por delante. Pero sí hay algunas ideas que ya tengo, que ya he plasmado, ya he puesto por escrito, porque si no, no iba a estar tranquilo, tenía que empezar a sacar lo que desde el primer momento vino a mi mente y a mi corazón desde que recibí la llamada de Javier.
Pues Juan Ignacio Reales, enhorabuena por ese nombramiento para pronunciar esa exaltación de un clavel para el Rocío aquí en Málaga. El Rocío, finalmente el Rocío es tan enorme, tan grande, llega a tantos rincones de todos sitios que hablar del Rocío desde Almonte para la Virgen del Rocío de Málaga o al contrario es debe ser absolutamente fácil porque evidentemente, como decía Juan Ignacio al principio, será lo que la Virgen quiera. Y con eso ya lo tenemos ya a la mitad o casi todo hecho. Juan Ignacio, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el nombramiento y que salga todo bien. Estaremos escuchando ese día.
Muchas gracias, Pedro. Saludo a toda tu audiencia de la cadena COPE en Málaga, a todos los amigos y los devotos de la Virgen del Rocío de Málaga. Gracias.
Gracias, Pedro. Gracias. ¿Sabes lo que es la Fundación Corinto? Te lo hemos contado más de una vez aquí, por activa y por pasiva. Incluso hemos estado ya en directo en ese economato, supermercado, etcétera, que tiene la propia Fundación Corinto en la zona de Capuchinos para contar desde allí cómo funciona, qué es lo que hacen, cuál es su labor, etcétera, etcétera. Bueno, te cuento todo esto porque precisamente la agrupación de cofradías ha realizado una donación extraordinaria a la Fundación Corinto y uno de los que está más contento, evidentemente, es el hermano mayor de Fusionadas, no porque sea hermano mayor de Fusionadas, sino porque ahora es el presidente del patronato de esta Fundación Corinto. José Manuel Álvarez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez.
Gracias por atender. Donación extraordinaria que se ha hecho para esta fundación. ¿Por qué? ¿Qué tiene de extraordinario esta donación que se ha hecho por parte de la agrupación de cofradías?
Mira, con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, bueno, pues la misma agrupación ha tenido el detalle de darnos, o hemos dado, porque yo también pertenezco a la agrupación, evidentemente, bueno, pues un donativo extraordinario de 6.600, que equivale a 100 carros, como llamamos nosotros, de ayuda, correspondiente a uno por cada año de la conmemoración de la fundación de la agrupación de cofradías. Cosa que ha venido estupendamente, porque fíjate ahora, en la coyuntura que estamos precisamente, la subida de precio que nos está asustando.
No, claro. Ahora se nota más esa función de caridad, digámoslo así, que hace o que ejerce la Fundación Corinto, teniendo en cuenta los 2 años de pandemia que hemos pasado y la situación que estamos empezando a vivir con estos altísimos precios de la luz, del agua, etcétera, etcétera.
Evidentemente. La Fundación Corinto nace la idea de un grupo de cofradía ya por la crisis, vamos a ir situando por la crisis del 2008. Entonces empieza a hacer la idea, ahora cumple 11 años el economato funcionando y tú crees en este hemos sufrido una crisis, después una mejora, otra crisis y ahora estamos en un periodo, fíjate, de recesión económica con el problema de la subida de precios, sobre todo, de todo en general, está subiendo, como bien ha dicho la luz, pero está repercutiendo todo en alimentación, en productos de higiene, todo está subiendo de una manera que, claro, con la propio patronato decidió subir 2 euros la donación. Bueno, me imagino que el que nos está oyendo sabe cómo funciona, ¿no?
Sí, ya lo hemos contado aquí muchas veces.
5% por parte y el 75% por las cofradías que son patronas, ¿no? Las 30 cofradías. Entonces, bueno, pues volviendo a lo que hemos dicho, ha venido estupendamente y más que se acerca ahora mismo pues la fecha de Navidad, que parece que todavía hace calor, pero la campaña de Navidad ya la tenemos que tener más que preparada ya a esta altura, porque quedan realmente queda un mes.
Está claro. Pues la verdad es que no está nada mal la función que ejerce esa Fundación Corinto, que es lo que más nos interesa, y sobre todo pues esa donación extraordinaria que ha hecho la agrupación de cofradías en este caso para que se siga manteniendo viva la llama del ejercicio que hace y la labor que hace esa Fundación Corinto. Pues José Manuel, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todo lo que hacéis en esa fundación, por toda la gente que ayudáis, y que sigáis adelante en ese trabajo que no es poco.
Pues Pedro, muchas gracias a ti en particular, a la cadena también, y siempre a vuestra disposición para lo que queráis, y agradeciendo bueno por la difusión y que Málaga y el mundo cofrade pues sepa realmente que están ahí las cofradías en los momentos de dificultades, pues siempre achuchando.
Sin duda alguna. Muchas gracias, José, hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Las 4:51.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Rasca y ahorra con Mascom. Regalamos robots de cocina y miles de euros para la cesta de la compra. Consigue tus cupones de 3, 5 o 10 euros y ahorra en tus compras. Pide tu cupón Rasca por compras superiores a 20 euros. Participa hasta el 31 de octubre y empieza a ahorrar. Rasca y ahorra con Mascom.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
A esta hora de la tarde nos vamos de ronda por nuestras asociadas para saber qué se cuece en la provincia y nos vamos a ir en principio hasta COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Oh, pues no, ¿cómo estás?
Ah, yo pensaba que se había cortado. De repente, pip, pip, pip. Digo, ay, que todavía le dura la resaca de la feria de San Pedro Alcántara.
Nada, la feria está muy bien, pero hay que ser formal y aquí estamos.
Muy bien, muy bien, estupendo. Yo me alegro mucho. Oye, cuéntame cositas de cosas que se puedan hacer este fin de semana. Una de ellas, lo venimos contando desde hace ya algún tiempo, porque desde el 1 de octubre se está celebrando la Jornada del Patrimonio Histórico en la capital malagueña y también en muchos sitios de la provincia. Y este fin de semana tenemos cosas relacionadas con esas jornadas por ahí cerca, ¿no?
Pues efectivamente, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Marbella acogerá el domingo 23 de octubre a partir de las 5:30 un concierto de música barroca sobre todo, protagonizado por el órgano del Sol Mayor, que es un instrumento, es impresionante la historia y la acústica que tiene el órgano del Sol Mayor en la Iglesia de la Encarnación, y va a sonar espléndido seguro a cargo del joven músico alemán Bastian Ulig. Que nos va a ofrecer un repertorio, previamente habrá una charla didáctica y como ya sabéis, pues este concierto se enmarca dentro de este ciclo que forma parte de la programación de la térmica. La verdad que la propuesta es muy interesante porque es recuperar la memoria de instrumentos que son poco comunes a través de estos conciertos en espacios emblemáticos. Es una ocasión estupenda para, si alguien no conoce el órgano del Sol Mayor de la Iglesia de la Encarnación de Marbella, que este domingo se acerque por aquí.
Pues la cita desde luego promete, y además sí, todo enmarcado dentro de esas jornadas del patrimonio histórico que se está celebrando en toda la provincia. Y hay una cosita en Estepona que también, si queremos echar un rato de risas, no nos debemos perder, ¿no?
Ya lo creo. Además, esto es mañana viernes a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel, el espectáculo de magia Vaya 2 con Mario Lacascade, que es premio Grada Mágica en el Festival Internacional de Magia, y David Burgueño, que participó en el Got Talent. Los dos, que son muy jóvenes, van a ofrecer un show de magia y humor con los espectadores, además, como protagonistas. O sea que si nos gusta reír y además nos gusta que nos sorprendan, pues yo creo que este es la recomendación de la jornada de mañana viernes.
Pues ya sabéis, jornadas de cultura en Marbella, jornadas de humor en Estepona. Y si alguien tiene ganas de fiesta, pues que llame por teléfono a... Efectivamente, que llame por teléfono a Raquel, que se conoce la feria de San Pedro Alcántara al dedillo y que lo puede llevar de la mano a disfrutar de los cacharritos. Raquel, buen fin de semana, hasta el lunes.
Hasta Para vosotros, hasta el lunes.
Adiós, hasta luego. Adiós. Nos vamos hasta Cope Axarquía porque Chema Vilches nos quiere llevar hoy al Rincón de la Victoria. Cuéntanos, Chema, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Un saludo y a todos nuestros oyentes. Rincón de la Victoria celebra este domingo, día 23 de octubre, la segunda edición del Desafío de Guerreros con la participación de más de 1,000 personas. La prueba puntuable para el Campeonato Mundial de Carreras de Obstáculos tendrá dos recorridos de 6 y 10 kilómetros a lo largo de las playas del litoral del municipio. Las trincheras, los troncos de equilibrio, muros y escaleras estarán en este junto a otros gigantes como Goliath con sus 8 metros de rampa, Jungle y sus interminables lianas, Popeye Killer o Pasamanos de Creta. En total 25 obstáculos que pondrán a prueba la fuerza física y mental de los corredores, su destreza y también su compañerismo e incluso, claro que sí, su sentido del humor.
Sí, pues sin duda alguna va a ser una jornada muy divertida en el Rincón de la Victoria, de la que se puede disfrutar este fin de semana. Gracias, Chema. Nos hubiera encantado irnos hasta Cope Ronda para que nos hubieran contado hoy y a esta hora cómo está desarrollándose ese simulacro de inundaciones de la que nos dieron cuenta ayer y nos avisaron que hoy iba a estar siendo protagonista en Ronda. Pero una de dos, o nuestros compañeros en Cope Ronda se los ha llevado la riada de esa de ese simulacro, o están metidos en plena ebullición y no hay manera. Pero en fin, nos hubiera encantado que nos hubiera encantado que nos hubieran contado, perdón, cómo ha ido, cómo está yendo ese simulacro de inundaciones, que ya sabes tú que se está llevando en muchos sitios de Andalucía, se están llevando, dependiendo de los lugares, de los sitios, un tipo de simulacro u otro. Ha habido desde tsunami hasta simulacro de terremoto, etcétera, etcétera. Bueno, en Ronda tocaba el simulacro de inundaciones, que era lo que se iba a hacer en el día de hoy, y allí estarán nuestros compañeros de Cope Ronda metidos de lleno en ese simulacro. Pues nos quedamos con las ganas de saber cómo ha ido la cosa y si hay alguna historia para el fin de semana que hubiéramos podido disfrutar en Ronda y aledaños. Pero en fin, no todo se puede tener en esta vida. Las 4:57. Bueno, pues vamos a llegar a las 5 en punto de la tarde, vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y todavía nos quedan más cosas que contarte en Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que siendo jueves, víspera de fin de semana, los jueves en esta última hora nos ocupa y nos preocupa contarte algunas de las cosas que se pueden ver y disfrutar este fin de semana en nuestra capital y provincia. Así que si quieres saber algunas de las mejores, te las vamos a contar ahora a partir de las 5 y unos minutos. No te vayas, hasta ahora.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 contándote más cosas. Siendo jueves, ya sabes que fundamentalmente nos quedamos con cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia durante el fin de semana. Dentro de un ratito nos vamos a ir de ruta con Javi Almellones para hablar un poquito del Caminito del Rey, que desde hoy está más de moda que nunca. Vamos a tener tiempo para hablar también de algo que va a suceder en el Teatro Cánovas este fin de semana y que tiene que ver con las primeras jornadas de inclusión y accesibilidad en artes escénicas. Tendremos tiempo también para descubrir una obra de un espectáculo de danza, mejor dicho, que vamos a disfrutar en el Echegaray este sábado, pasado mañana sábado, y que se engloba dentro de las actividades de danza que se están realizando desde hace poquitos días, tanto en el Echegaray como en el Cervantes. Hablaremos de una obra de teatro que vamos a poder ver también mañana viernes en el María Victoria Atencia, y vamos a contarle también algo sobre un concierto y hablaremos con su protagonista, que se va a producir en el Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos el próximo sábado día 22, un concierto de Miguel Campello. Pero antes de todo eso, déjame que te cuente una historia que nos lleva hasta Torre del Mar. Y es que Torre del Mar está siendo protagonista hoy y también lo será mañana de el primer Congreso Mundial de Telesalud que se está celebrando aquí en nuestra provincia. Un congreso que de forma presencial por un lado, pero también se puede seguir online, se está celebrando, como digo, desde hoy, y donde se están tocando pues muchos aspectos, muchas cosas que tienen que ver, como digo, con este asunto, con el tema de la telesalud. Ahora que está tan de moda esto del teletrabajo, pues también la telesalud ha llegado y parece que ha llegado también para quedarse. El presidente del Congreso es Miguel Muñoz y creo que lo tenemos ya al teléfono. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Cómo está yendo esta primera jornada de este Congreso Mundial que se está celebrando en Torre del Mar?
Pues mira, muy ilusionante, porque la verdad es que la respuesta es magnífica. Nosotros hemos hecho la promoción en 159 países del mundo entero y, bueno, hemos tenido muchas respuestas, muy buenas respuestas. Ahora mismo tenemos 400 y pico inscritos, perteneciente a 27 países y además a 3 continentes. O sea que verdaderamente muy bien. La sesión online, que comenzó esta mañana a las 8 de la mañana con las comunicaciones al Congreso, pues están siendo muy visitadas y la verdad que es lo que se pretendía, claro. Y ahora ya han dado comienzo a las 4:30 de la tarde, fue la inauguración, y ahora a las 5 ha empezado la primera mesa redonda, es una mesa redonda de expertos del mundo, sobre telefarmacia en este caso, telefarmacia y ciberseguridad en la salud.
Miguel, ¿cualquier aspecto de la salud se puede tratar vía telemática? ¿Es posible o hay cosas que es meridianamente imposible poder hacerlo?
Bueno, vamos a ver. Si pretendemos que en un momento determinado hagamos una intervención sobre una persona, eso telemáticamente no se va a poder hacer. Ahora, dirigirlo, sí. Nosotros no podremos decir, por ejemplo, a una persona, no podremos abrir a un paciente, digamos, para poder operar algo, pero sí, se puede dirigir. De hecho, ya se hace. Hay veces que hay cirujanos que son menos expertos en determinadas cuestiones muy, muy, muy concretas, que son dirigidos por personas que están muy preparadas en eso y que están muy a distancia. O sea, que eso se puede hacer, claro. Pero vamos, se puede. Lo que sí cabe es que cualquiera de las ciencias de la salud tienen su área muy, muy definida de cosas que pueden hacer a distancia. De ahí viene lo de telesalud. O sea, sería todo aquello que se puede hacer en pro de la salud a distancia. Pero claro, nosotros en el Congreso no solamente analizamos las partes positivas de la, de, de la telesalud, sino también las negativas. También desde a distancia se puede hacer mucho daño a la salud. A veces nosotros mismos, porque yo también he sido compañero tuyo, nosotros mismos, dando una noticia, si no lo hemos hecho adecuadamente, es posible que estemos haciendo un daño. O sea, quiere decir que sobre la salud se puede incidir tanto positiva como negativamente y además desde muchas áreas, ¿no?
Está claro. Miguel, precisamente, aprovechando lo que acabas de decir, compañero de la comunicación en este caso, hay una parte de ese congreso que se va a dedicar a la salud en los medios de comunicación. ¿Qué relación tenemos? ¿Es una buena relación? ¿Nos llevamos como el perro y el gato o qué?
Bueno, mira Pedro, hace ya 14 años que a otro compañero y a mí, que somos sanitarios, que se nos ocurrió estudiar también ciencias de la comunicación, se nos ocurrió que los sanitarios saben poco de comunicación en general y que los comunicadores saben poco de salud en general. Entonces se nos ocurrió crear la Asociación Española de Comunicación Sanitaria como foro de encuentro de comunicadores y sanitarios para que intercambiaran conocimientos y se enriqueciera todo eso. Entonces esa asociación es la que hoy organiza este congreso que hoy se está haciendo aquí en Torre del Mar. Han sido muchos años de mucho trabajo, etcétera, y ahí hicimos un primer congreso de telemedicina, lo hicimos en Madrid en el año 2016, tuvo un éxito extraordinario, pero nos dimos cuenta que entonces era solamente telemedicina, pero es que no es solamente la medicina la única ciencia que actúa sobre la salud, está la enfermería, está la fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, etcétera, son muchas las ciencias que actúan sobre la salud y ellas todas tenían algo que decir en este sentido, ¿no? Y por eso, pues, este congreso ya no es telemedicina, sino telesalud.
Bueno, pues ese Congreso Mundial de Telesalud se está celebrando desde hoy y todavía tendrá continuidad mañana en Torre del Mar. Son 30 horas prácticamente ininterrumpidas de duración, donde se va a tocar pues un montón de temas, incluyendo la relación que tiene la salud con los medios de comunicación, que a nosotros eso nos viene muy, pero que muy bien. Pues Miguel, que sea todo un éxito, que vaya todo fenomenal y que termine con buen pie las jornadas.
Muchísimas gracias, Pedro, por todos tus buenos deseos. Y bueno, ya adelanto que este es el primero, quiere decir que habrá un segundo, un tercero, etcétera. El teniente alcalde de Torre del Mar acaba de decirlo en la sesión inaugural, que bueno, que está a nuestra disposición y la verdad que es que lo han hecho en este primero. Y hay una disposición para continuar que Torre del Mar se convierta en la capital de la telesalud a nivel mundial.
Pues ojalá sea así. Bienvenido sea para la provincia de Málaga y para su protagonismo en todo caso. Gracias, Miguel. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Saludos a todos.
5:18, nos vamos de ruta por la provincia de Málaga, como siempre nuestro especialista, un periodista vinculado al turismo verde, al turismo de interior, apasionado de la gastronomía, aunque eso no se le nota cuando uno lo mira, ¿verdad? Porque el tipo está de buen ver, como se suele decir, delgadete, fuertote, así que no parece que lo de la gastronomía sea algo que lo lleve como muy por la calle de la amargura, ¿no? Javier Almellones, muy buenas tardes.
Buenas tardes, con qué buen ojo me miras, ¿eh?
Los que tú te mereces.
Yo que fuera todo verdad.
los que tú te mereces, ni más ni menos. Oye, Javi, esta mañana estamos de enhorabuena porque ha venido incluso el presidente de la Junta de Andalucía, nada más y nada menos, a la inauguración. Sí. Ya por fin, aleluya, ya era hora de ese centro de recepción o de interpretación de visitantes del Caminito del Rey, lo que nos va a permitir, pues hombre, antes de empezar el caminito, pues poder tener una información mucho más clara de cómo es ese caminito, lo que vamos a ver, etcétera. Supongo que para eso será ese centro de interpretación, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, estaba pendiente hace bastante tiempo, porque lo que es la obra del edificio se hizo hace ya varios años, hace como 4 años, lo que faltaba era el equipamiento. Sin equipamiento no podían inaugurarse instalaciones que estaban pensadas para, bueno, pues darle una visión didáctica a todos los visitantes. Los que ya hemos estado, pues ya más o menos nos hemos enterado, pero es verdad que vienen pues a diario pues un montón de visitantes que, bueno, hay que darle ese valor añadido que tiene el Caminito del Rey, que no es más, bueno, no es nada, hay gente que lo ve como algo, bueno, una pasarela donde puedo hacer selfies, precisamente los selfies, los palos selfies están prohibidos. Es algo mucho más, es un un enclave donde se dan cita a la historia, a la arqueología incluso, y bueno, incluso tenemos amonites que podemos ver según vamos andando por el Caminito del Rey. A todo eso hay que añadir el espectáculo natural de una garganta caliza de primera orden, como la del sur de los Gaitanes, y otros aspectos incluso etnográficos, ¿no? Porque, bueno, durante años se han usado este enclave para muchas digamos, tareas del campo, incluso en los pueblos de alrededores, sobre todo Álora y Arrales, que son los que más, digamos, espacio tienen volcado ahí al desfiladero y al Caminito del Rey.
Oye, en ese Caminito del Rey, más allá de lo que ahora nos explique en ese centro de interpretación, que bueno, cuidado, se ha inaugurado oficialmente hoy, pero al público se abrirá ya mañana, así que a partir de mañana viernes ya podremos visitarlo, aparcar nuestro coche, que tenemos ahí aparcamiento por un tubo, dejar ahí el vehículo, etcétera, etcétera. Pero a partir de mañana se abre al público. Esa información, ¿cuál va a ser? ¿Qué cosas son las más destacadas de ese Caminito del Rey, más allá de hacer el camino, que también tiene su importancia?
Pues mira, hay dos aspectos que son quizás los menos conocidos, sobre todo cuando hablas con gente de fuera, que el Camino del Rey es algo espectacular, pero sobre todo el origen, digamos, de la pasarela, ¿no? Por un lado tenemos dos motivaciones, una hidráulica, o sea, relacionada con las obras del pantano, de que se preparó esa pasarela para que los trabajadores pudieran pasar, y eso después se aprovechó para la visita del rey, para ver cómo iban las obras. Y claro, ahí ya se llevó el nombre de Caminito del Rey. Pero después hay otro aspecto como el ferroviario, que se ve espectacularmente, tú lo has hecho como yo, los túneles, que son verdaderas obras de ingeniería, también las hidráulicas, también los embalses les explican. Porque Caminito del Rey no se puede entender sin su contexto. O sea, el contexto es qué le ha llevado, qué fisionomía, digamos, geológica tiene este paraje y qué ha permitido que, bueno, pues que hoy en día se ha convertido en uno de los hitos turísticos de no solamente de Andalucía, sino de España, vamos.
Está claro. Pues el Caminito del Rey ya tiene otro aliciente más allá de, evidentemente, la parte de los selfies, sin palo, porque como lleves palos no puedes, pero sin palo sí te puede hacer algún selfie, y más allá de hacer el caminito que tiene su punto, pues evidentemente ahora tiene también la parte explicativa en ese centro que vamos a poder encontrar ya desde mañana abierto al público y que se ha inaugurado, políticamente hablando, en el día de hoy, el centro de interpretación de El Caminito del Rey. Pues Javi, como siempre, un placer contar contigo y tus andanzas, y la semana que viene si te parece más, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias, hasta la semana que viene, Pedro.
Venga, a ti, hasta luego, adiós. A esta hora te cuento más cosas que puedes hacer este fin de semana en la capital, en este caso. Ya sabes que hablábamos la semana pasada de la puesta en marcha de una nueva temporada más, la 22-23, de la programación del Teatro Cánovas. Lo hacíamos con su coordinador, con Antonio Navajas. Pero es que este fin de semana tenemos algo muy especial. Sí, va a haber representación, sí, pero la representación que hay en el Teatro Cánovas este fin de semana se enmarca dentro de una historia en la que a mí me gustaría ahondar, porque es algo pionero por parte del Teatro Cánovas, entre otras entidades, y que se ha puesto en marcha por parte de del propio teatro y de la Asociación de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Y es que van a organizar este fin de semana las primeras jornadas de inclusión y accesibilidad en artes escénicas, precisamente para la infancia y la juventud. Y para hablar de esto, siendo el Teatro Cánovas una entidad que pertenece a la Consejería de ahora Turismo, Cultura y Deporte, pues qué mejor que la delegada aquí en Málaga, a la que la última vez que la saludé todavía era concejala del Distrito Centro y del Ayuntamiento de Málaga en temas relacionados con asuntos medioambientales, y ahora, la siguiente vez que la saludo, pues ya es toda una delegada provincial. Gema del Corral, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es que cómo cambian las cosas, ¿eh? De un día para otro. Hay que ver.
Hace poco me estaba acordando, efectivamente, nos vimos en la feria, creo.
Correcto, en la feria. Todavía como, como concejala del Distrito Centro, hablando de lo bonita que había quedado la Plaza Mijana,
sí,
etcétera,
efectivamente,
etcétera, ¿no?
Efectivamente, una conversación muy interesante que ahora cobra especial interés.
Sin duda alguna. Bueno, pero ahora recuerdo. Ya, exactamente, ahora te pillo en otros menesteres. Ahora ya la Plaza Mijana la vas a visitar, pero meramente como delegada o como malagueña de a pie a disfrutar de sus restaurantes y sus zonas de ocio en todo caso. Lo que sí nos interesaba hablar contigo, Gemma, era lo que yo decía, porque habéis sido pioneros en este caso en hacer una actividad de este tipo. ¿Qué es esto de fomentar las artes escénicas inclusivas y accesibles? La infancia y la juventud todavía no tenía el suficiente abanico de posibilidades como para disfrutar de ese tipo de actividades. ¿Había que dar un pasito más adelante?
Bueno, pues aunque te parezca mentira, así es. Estamos hablando de intentar reflexionar sobre la necesidad de dar un giro más o darle una vuelta a la programación y a todas las actividades relacionadas con las artes escénicas que se llevan a cabo no solo en nuestra ciudad, sino también en nuestro país, porque la gran mayoría de ellos o de ellas, de las actividades, de la programación, no es accesible para todo el mundo. Y cuando digo que no es accesible a todo el mundo, me estoy refiriendo a personas con movilidad reducida o problemas de incapacidad neurológica o de algún tipo de incapacidad, pues como puede ser personas sordas, sordociegas, etcétera. Yo te pregunto a ti, por ejemplo, y si tú reflexionas, te darás cuenta de que la mayoría de veces que acudes al teatro o que acudes a algún espectáculo cultural, no hay persona que lo esté signando, no hay persona que esté trasladando ese espectáculo a lengua de signos, con lo cual, pues personas que en ese momento son sordas no pueden o no están disfrutando de ese espectáculo igual que tú. Pues lo mismo pasa con las personas que son ciegas, incluso peor si me apuras, o sordociegas, o con algún tipo de limitación neurológica. Se trata un poco de que el sector reflexione sobre la necesidad que tienen estas personas, sobre todo estos niños, estas niñas, estos adolescentes, de acceder a la cultura en las mismas condiciones que el resto. Y se trata de intentar ver cómo se pueden trabajar herramientas que nos permitan ir abundando en una programación que sea accesible para todos los públicos. Y esto no nos paramos a pensar muchas veces, desgraciadamente no es una realidad en nuestro país, y hay otros países que van más adelantados que nosotros en este tema, ¿no? Que se han dado cuenta de que la cultura es una estimulación o una fórmula para estimular a personas que tienen ciertas capacidades diferentes y sin embargo no tienen estas herramientas a su alcance. En esa línea, pues como tú bien has dicho, junto a la asociación ASITEG, que es la Asociación de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, junto a la Fundación Unicaja, la Diputación de Málaga y el Teatro Cánova, en este caso la Junta de Andalucía, pues nos hemos unido para hacer 3 días de jornada donde podamos reflexionar y ponernos en contacto también entre nosotros para ver de qué manera podemos implementar obras de teatro, danza o circo y programaciones cuyos proyectos sean accesibles, pero para todos.
Hay dos escenarios que se van a sumar a esas actividades. Uno de ellos, evidentemente, el Teatro Cánovas, donde se van a hacer representaciones, dos concretamente, de la obra de teatro Lop de Araca la Danza, el nombrecito también se las trae, y luego en el Centro Cultural de la Malagueta será donde se realicen las ponencias y donde se lleven las actividades de este tipo, de poner en valor lo que se quiere hacer con estas jornadas, ¿no?
Efectivamente. lo has definido muy bien. Tenemos dos escenarios, no lo hemos podido hacer en un único escenario, porque esto tiene su cierta complejidad, Pedro. Durante unas semanas anteriores a poder poner en marcha estas actividades, hemos tenido lo que se llaman talleres de mediación cognitiva, para que las personas neurodiversas durante toda esa semana hayan podido familiarizarse con el espacio y con el lenguaje teatral. Eso requiere un esfuerzo grande para poder llevar a cabo esas obras que se van a llevar durante el fin de semana. Hemos contado con miembros de AMAPACE y de CEPES para poder llevar estos talleres de mediación cognitiva. En el Teatro Cánova se va a llevar a cabo la puesta en funcionamiento, o la puesta en escena, mejor dicho, de la obra, pero los talleres y las conferencias se van a llevar a cabo en el centro de la Malagueta, en el centro cultural La Malagueta, que forma parte del proyecto de la Térmica Diputación de Málaga. Y la verdad es que yo creo, honestamente y sin ánimo de ser presuntuosa, que Málaga en estos días está convirtiéndose en el centro del conocimiento para poder abundar en mejorar la calidad de vida de las personas neurodiversas y de las personas que tienen dificultades para acceder a la cultura en igualdad de condiciones que los demás. Y con esto yo creo honestamente que estamos haciendo historia. Espero que no sea solo y exclusivamente esta jornada y esta obra de teatro, sino que podamos, en la medida de lo posible, intentar crear herramientas o protocolos que nos sirvan para ir acercando cada vez más la programación en general a todas las personas, tengan alguna dificultad o no.
Pues efectivamente, esto espero que sea la punta de lanza y a partir de ahora que todo sea mucho más fácil para esas personas que lo necesitan. Primeras jornadas de inclusión y accesibilidad en artes escénicas para la infancia y la juventud en el Teatro Cánovas y en el Centro Cultural La Malagueta se van a desarrollar este fin de semana. Señora delegada Gema del Corral, muchísimas gracias por estar con nosotros y me alegro mucho de volver a encontrarle.
Pues la verdad, Pedro, que ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por esta noticia y, bueno, si puedes acudir o puedes, yo te aconsejaría que no te lo perdieras porque va a ser una experiencia única. La verdad es que esa satisfacción de poder ofrecer en el teatro pues a todos los niños y niñas, por ejemplo, sordos, por primera vez, unas mochilas vibratorias para que puedan tener audio descripción en directo, pues va a ser una satisfacción y una alegría para poder ver cómo entre todos podemos hacer mejor el mundo que nos rodea.
De eso se trata, fundamentalmente. Gracias, Gema.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. 5:33.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Idaterm. El almacén de venta de materiales para los profesionales de la construcción llega a Málaga. Con stock siempre disponible, buenos precios todos los días del año y asesoramiento por parte de profesionales. Abrimos a las 7:30 de la mañana. Idaterm, en calle Tajamar, polígono El Viso, detrás de Almacenes Costa Sol.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde, si te parece, vamos a actualizar la información de Málaga, capital y provincia. Lo hacemos yéndonos a la redacción de informativos. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues comenzamos en página de tribunales porque el juzgado de instrucción número 4 de Vélez Málaga acuerda seguir la causa contra el novio de Dana Leonte, investigado por supuesto domicilio en relación con la muerte de esta joven desaparecida en junio de 2019 en Arenas, al considerar que existen indicios contra él. La jueza ha ordenado practicar nuevas diligencias de pruebas, como la elaboración por parte de la Guardia Civil de un informe final teniendo en cuenta todas las pruebas periciales y los datos obtenidos. También se acuerda que se ratifique por un segundo perito los estudios realizados sobre los restos óseos hallados y sobre unos mensajes de móvil. La jueza también pide un informe ratificado por dos peritos respecto al palo de madera y el pelo hallado para un nuevo estudio. Y han prestado, en este caso, declaración en el juzgado los cuatro investigados por el incendio del pasado junio en Pujerra, que calcinó casi 5.000 hectáreas hectáreas en 7 municipios y obligó al desalojo de manera preventiva de unos 2.000 vecinos. Los investigados son el gestor de la finca donde se originó el incendio, un ingeniero de montes, un guarda forestal y un conductor de excavadora. Están investigados por un delito de incendio forestal por imprudencia grave por unos trabajos con maquinaria pesada en la zona. Y la llamada de atención del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, a algunos municipios de la provincia para que mejoren sus redes de abastecimiento público y acabar así con las pérdidas de agua, está provocando reacciones. Salado recordaba que desde 2019 se han transferido más de 200 millones de euros de fondos incondicionados a municipios para que acometan mejoras y que hay pueblos que, pese al mal estado de su red de tuberías, no han destinado parte de este dinero a sustituirlas o mejorarlas. Es más, ha llegado a señalar que algún municipio había destinado parte de esos fondos incondicionados a regalar jamones en Navidad. Bueno, pues el pueblo que se ha dado por aludido es Parauta, donde el ayuntamiento repartió jamones a sus vecinos en la Navidad de 2020. Su alcaldesa, la socialista Catrín Ortega, responde a Salado asegurado que ha recibido un total de 138.000 euros de fondos incondicionados, un dinero que han destinado en su mayor parte para pagar facturas y hacer frente al incremento de los costes de suministros. En concreto, sobre la compra de jamones con fondos incondicionados, la alcaldesa niega que eso sea así y explica que los pagó con lo que ahorraron en luces de Navidad.
Y el dinero de las luces, que me lo podía llegar, si me lo gasto en luces no hubiese pasado nada, ¿verdad? No hubiese pasado nada. Todo el mundo se lo gastó en luces, ¿no? Sus compañeros de partido también se lo gastaron en luces, no hubiese pasado nada. Pero si yo, en lugar de coger luces, cojo jamones de pata negra para que todo el mundo coma bien, porque es que no sabemos qué va a pasar un mes después, eso sí está súper mal.
Bueno, pues en otros municipios aseguran estar satisfechos con los resultados de las mediciones hechas por Diputación. En Júzcar, su alcalde, el popular Francisco Lozano, asegura que cuentan con una red de abastecimiento renovada recientemente y que por ahora no se han detectado problemas.
Y de momento dice que estaban bien, que no habían detectado fuga, era en un riego. Nos habían dicho que había algo de fuga que habían visto, pero era un riego que lo tenía, se estaba abierto, vamos, el jardinero lo tenía abierto para regar este verano y era la fuga que pensaba.
Bueno, en la zona norte de la provincia se han detectado fugas en varios municipios. Un ejemplo es el caso de Mollina, donde se han registrado 5 anomalías. Su alcalde, Eugenio Sevillano, asegura que ya han sido reparadas y lamenta que desde la Diputación de Málaga nadie se haya puesto en contacto con él ni con otros alcaldes de municipios cercanos para interesarse por las actuaciones de mejora que se vienen desarrollando en materia de agua.
Realmente los pueblos, los que yo conozco, como también como presidente del consorcio Zona Norte de Málaga, prácticamente la totalidad de las obras que se están realizando en la sustitución de tuberías y precisamente para eso, para no tener esas fugas que pueda haber en el municipio. Entonces, el presidente, antes de hacer esas declaraciones, debería haber hablado con los alcaldes, por lo menos.
Bueno, por ahora el plan de detección de fugas de la Diputación ha realizado mediciones en medio centenar de municipios y está previsto que llegue a 77 de esos que se van a estudiar. Por ahora se han detectado pérdidas equivalentes al consumo anual de 90.000 habitantes. Y el Caminito del Rey cuenta desde hoy con un centro de recepción de visitantes. En estas instalaciones ubicadas en Ardales se ofrece información a tiempo real sobre la historia del Caminito, sobre las pasarelas y su trazado. La nueva infraestructura, en la que se ha invertido 1 millón de euros, cuenta con 240 plazas de aparcamiento. Un espacio que va a facilitar el acceso a los visitantes y va a ordenar la movilidad en la zona. Francisco Salado es presidente de la Diputación.
Ya se va a terminar esa cola de vehículos que aparcan por la carretera de la Diputación, un poco desordenada, y va a dar no solo seguridad a este entorno, sino también una forma de darle la bienvenida con una primera información de lo que es el pasado y el presente del Caminito del Rey.
Bueno, desde que abriera sus puertas, el Caminito del Rey ha recibido más de 2 millones de visitantes, la mitad extranjeros, y ha generado un impacto económico en la zona de 175 millones de euros. En estos años, el entorno ha pasado de contar con 200 establecimientos turísticos a más de 400, creando medio centenar de puestos de trabajo, todo esto según datos ofrecidos por la Diputación. Y por último, Pedro, te cuento que la Junta de Andalucía declara de interés autonómico el desarrollo del suelo donde se ubicaría la Expo 2027, en caso de que Málaga sea la ciudad elegida para albergar esta exposición internacional. El anuncio lo ha hecho hoy el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que está de visita en Málaga.
¿Por qué lo hacemos? Para que si Málaga, como merece, como queremos todos, resulta seleccionada para ostentar esa máxima responsabilidad, desde la Junta de Andalucía tenga la máxima agilidad en la tramitación, en ese procedimiento a veces lento y complejo administrativo, para el desarrollo y ejecución de todos esos suelos.
Bueno, Pedro, pues a esta hora, 5:39, por aquí pasa la actualidad de Málaga y provincia.
Gracias, Andrés. Esa es la actualidad general de Málaga y Provincia, pero también nos interesa saber por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. A las 6:30 de esta tarde va a tener lugar la misa por la memoria de José María Martín Urbano, figura básica en el baloncesto malagueño, como hemos venido contando, y que anoche fallecía de un infarto en el Martín Carpena, mientras asistía al partido entre el Unicaja y el Villón Francés, donde ganaban los malagueños 88-68. Este era un mensaje de hace 10 días de José María Martín Urbano.
Amigos, primero muchas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, por tantas manifestaciones, y después comunicaros que todo ha salido muy bien. Acabo de salir del quirófano hace un cuarto de hora y estoy bastante bien, hasta el punto que me dijeron si tenía algo malo tenía que ir a la UCI. Estoy en mi dormitorio. Alguna arteria tiene un poquito de arteriosclerosis, claro. Me dicen, lo normal de un tío con 71 años y que ha fumado algo, no sé cuánto, pero no hay ningún peligro. No necesito que me pusieran nada de nada, ningún muelle ni ningún lese. Así que una gran alegría. Muchas gracias. Espero que os alegréis mucho.
Eran las palabras de José María Martín Urbano, un genio, gran cofrade. Desde anoche sus restos están siendo velados en la Sala 1 de Parcemasa. El 2022 está siendo muy cruel, Pedro, para el baloncesto malagueño. Ha muerto Caipo de Llano, Javier Imbroda, Manolo Jato y ahora José María Martín Urbano. López Nieto, el presidente, estará hoy al frente de la comitiva del Unicaja de Málaga. Ha estado en el programa homenaje de este mediodía con Deportes Cope Málaga y hablaba así de Martín Urbano.
Que es que ha hecho el recorrido final en los sitios que él quería: Semana Santa, baloncesto, amigos, compañeros de prensa y su Carpena. Quizás lo único que ha adelantado la partida 15 o 20 años. Pero bueno, Dios lo quiera así, yo le tengo un gran cariño, lo he tenido y se lo siempre, desde antes, de cuando era entrenador de Javier Ronda, desde entonces lo conocemos, siempre hemos tenido muchísimo cariño. Y en este año y medio, pues todavía más, hemos estado muy, muy en contacto. Él me habla, yo le hablaba, contestábamos, fenomenal.
Bueno, esto en cuanto al mundo del baloncesto es noticia de portada, pero en fútbol el Málaga juega el lunes en Oviedo. Gallar y Hervía son las únicas dudas, ya está al mismo ritmo Ramallo. Es posible que el último fichaje, el ganés Lumor, pueda estar en Oviedo. Mel, en la entrevista del miércoles aquí en COPE, ya apuntaba que es posible.
Pues era tener un chico que nos pudiera ayudar desde ya, porque no tiene sentido tenerle que poner en forma, porque para eso esperamos al mercado de diciembre, ¿no? Sí, él da unos parámetros físicos muy buenos y es un jugador muy fuerte y bueno, pues si tiene que ayudarnos el lunes ya lo puede hacer.
Bueno, pues lo contaremos el lunes a partir de las 8:30, el partido que arranca a las 9 en el Carlos Tartiere. Pedro, por aquí pasa la actualidad del mundo del deporte en Málaga.
Muy bien, gracias Javier Bautista. Ahí está la actualidad de Málaga. Hay más cosas que contarte, enseguida las abordamos. 5:43.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Pero antes de irnos con esas otras cosas que pasan evidentemente por actividades que puedes disfrutar este fin de semana en Málaga, te advierto que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, debes sumarte al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad, conseguirás reducir la factura mensual y evitarás la emisión de CO2 y de carbón al medio ambiente. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Si necesitas más información, déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares. Entre las cosas que puedes hacer este fin de semana en Málaga está evidentemente disfrutar del maravillosísimo programa de danza que tenemos gracias a ese festival de danza que se está celebrando desde hace ya una semana en nuestra capital, Danza Málaga. Y te voy a recomendar hoy, ya esta semana te he recomendado algunas de los espectáculos, pero hoy te quiero recomendar uno que vamos a poder disfrutar este próximo sábado, pasado mañana a partir de las 8 en El Echegaray. Su título, Golondrina, así que lo pone en escena es la compañía de Violeta Burrell. Violeta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Violeta, tengo una curiosidad. ¿De dónde sacas o cómo te enteras de la historia de esas mujeres emprendedoras que trabajan en el Pirineo, que cruzan a Francia y que se recorrían un camino complicado, supongo, porque estamos hablando de entre 1850 y 1936? ¿Cómo llega a ti esa historia?
Pues es una historia bastante desconocida y yo la descubrí un poco por casualidad, porque leí un artículo sobre el traje típico de un pueblo del Pirineo aragonés, que es de donde eran algunas de estas mujeres que emigraban, y al hacer la descripción había un cuadro de Sorolla que era un retrato de ellas en Madrid, porque las había visto, como has comentado, emigraban, iban por, cruzaban a Francia y después iban por casi toda la península, algunas llegaban hasta Andalucía, y como iban vestidas con estos trajes típicos, llamaron la atención de los máximos escritores y pintores de la época, y entonces la retrató Sorolla, y también Benito Pérez Galdós hizo una obra de teatro sobre ellas. Entonces fue un poco de casualidad que me encontré con su historia y me pareció una historia fascinante y que se debía conocer.
¿Por qué emigraban estas mujeres? ¿Qué es lo que iban a hacer entre los sitios que visitaban y a los que iban?
Pues migraban para mantener la economía familiar, porque eran pueblos de unos valles muy pequeños y en invierno con la nieve pues se quedaban casi sin actividad económica. Entonces para octubre partían a Francia a trabajar en fábricas de alpargatas y volvían para primavera, y por eso les llamaron las golondrinas. Posteriormente algunas de ellas, nada más regresar al pueblo, volvían a partir, iban por eso casi toda España, vendiendo hierbas medicinales y té de Suiza que traían de contrabando de Francia.
Contar esta historia mediante una obra de teatro o mediante un texto escrito podría ser muy sencillo. Hacerlo mediante la danza es una misión un poco más complicada.
Sí, bueno, para mí no es tan complicada porque como me dedico a ello es mi forma de expresión, pero sí que estuve dándole muchas vueltas de qué era lo que la esencia, ¿no?, de lo que quería representar y reflejar. Y entonces me puse en contacto con las nietas de algunas de ellas, porque ya no quedaba ninguna viva, y todas me hablaban de la libertad de partir, de marchar del pueblo, de conocer otros mundos, pero a la vez pues todo el peligro del camino, porque iban solo mujeres, iban siempre caminando, no cogían ningún medio de transporte. Las jornadas en las fábricas de alpargatas también eran muy duras. Entonces me quise centrar en estos dos conceptos, en esta dualidad del peligro y la dureza del trabajo y a la vez la libertad de partir y de volar, y también el apoyo que tenían entre ellas, ¿no?, para realizar este viaje. Pues también tenían un apoyo muy fuerte entre mujeres y una red de donde quedarse a dormir, y bueno, si surgía alguna adversidad pues también apoyarse entre ellas. Entonces lo que plasmo, yo me intenté poner en su piel y los sentimientos y las sensaciones que ellas podían tener. Entonces a través de esto pues he ido investigando distintos movimientos que me ayuden a reflejarlas. Y luego se apoya con unos audiovisuales de Lorenzo Montúl, en el que se ven fotos de estas mujeres en las fábricas, también el cuadro de Sorolla, que creo que ayuda también a entender la obra.
Pues sin duda alguna. La historia realmente atractiva y desconocida de estas mujeres, de estas golondrinas pasadas al mundo de la danza, la vamos a poder disfrutar pasado mañana en el Echegaray a partir de las 8, gracias a la compañía de Violeta Burruel. Violeta, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien el sábado.
Sí, muchísimas gracias por este momento que me habéis dedicado y la entrevista. Y muchas gracias también a Danza Málaga.
A ti, espero gracias.
Que lo disfrutéis.
Gracias.
I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overstepped.
Eso el sábado en el Echegaray, pero es que mañana mismo, mañana viernes, tenemos la oportunidad de disfrutar de una obra de teatro de la compañía malagueña La Coracha en el María Victoria Atencia, en la calle Ollerías. Ahí van a estar Inma Cabello y Paco Pozo, que son los actores que protagonizan una obra que lleva por título Los Invisibles, una obra que está dirigida por un buen amigo, con José Antonio Oporco, José Antonio Hidalgo, Juan Antonio Hidalgo, que se me ha ido. Buenas tardes, Juanito.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Tantas horas de radio seguidas, ya uno la materia gris se le va diluyendo desde las 4 de la tarde.
Y la edad que es muy mala, Pedro.
Y la edad que es muy mala. En fin, ¿qué nos vamos a contar tú y yo que no sepamos, sin duda alguna? Oye, cuéntame una historia, porque tiene su punto, tiene su aquel. Y yo creo que además es una historia que ahora probablemente puedan estar viviendo mucha gente y que se puedan ver reflejado en esos dos personajes invisibles, ¿no?
Exacto, porque la invisibilidad viene, la historia... es la de dos mendigos, dos personas, una mujer y un hombre, que acaban en la mendicidad por razones muy distintas, ¿no? Una de ellas ve en esa invisibilidad de la mendicidad un lugar seguro donde protegerse de un mundo que le ha sido hostil, ha sido muy difícil y muy duro, y el otro pues cae en la mendicidad pues por una serie de factores que a cualquiera le puede pasar en la vida, ¿no? De estas veces que tú crees que todo está bien, todo está seguro, y empiezan a producirse una serie de acontecimientos y acabas donde nunca pensabas, ¿no? Y entonces ese es el punto de partida de esta historia de mendigos, en esta obra que trata sobre todo de visibilizar, porque quizás en esta sociedad nos hemos acostumbrado, ¿no?, que hay gente pidiendo en la calle y quizás nos olvidamos muchas veces de esa historia que hay detrás, ¿no? De este tipo de que son personas que han tenido una vida y que han acabado en un lugar que yo creo que nadie, como partida y en principio, un lugar que nadie desea, o sea, nadie se plantea ser mendigo, ¿no? Entonces, es eso, es esa visión, es acercarnos, ¿no?, a la historia de dos mendigos y visibilizar lo que para nuestra sociedad es un poco invisible, es algo que... incluso quien le gustaría taparlo, ¿no?, eliminarlo, ¿no?, y eliminamos el factor humano, que es precisamente el que queremos destacar con esta obra.
Llegan a ser invisibles, como tú dices, esos mendigos, pero incluso son personajes que lo mismo, yo no sé si en la vida real o en el escenario, en esta obra en concreto, llegan a desaparecer incluso del propio escenario para la visión del público.
Pues sí, son personajes, de hecho, fíjate, el nombre, no tienen ni nombre, o sea, fue una cosa... que se decidió, ¿no?, dramatúrgicamente. O sea, no se llaman Luis y Ana o José y no. Se llaman Illa y Tío Mierda, son los personajes. O sea que es una manera casi de eliminarlo, de deshumanizar en la obra. Y durante la obra veremos, a través de juegos escénicos, de flashbacks y tal, cómo se origina esa historia, cómo llegan a estar juntos. Y cómo entre los dos, porque luego está la lucha, ¿no? Luego está precisamente uno de los conflictos, que es, bueno, una vez que caes ahí, o te rindes o luchas, ¿no? Que cada uno de los personajes adopta una de las posturas.
Los Invisibles, mañana viernes 8:30 de la tarde en el María Victoria Atencia, en la calle Herías, una obra que no te debes perder, no es por nada, sino porque está dirigida por un grandísimo individuo que se llama Juan Antonio Hidalgo. Juan, que me alegro mucho de oírte, suerte.
Igualmente, y decir, es una comedia, lo digo porque esto...
Vale, que... menos mal que lo has dicho, porque ¿vale? Si no, lo mismo alguno, ¿vale?, dice, yo para pasar penas no voy.
Te he contado todo lo anterior y la gente va a pensar, no, vamos a ver, está enfocado un punto en tono de comedia, pero claro, tiene su punto social, ¿no?, tiene su punto emocional. Y vale, se lo van a pasar
menos
muy bien.
Menos mal que lo has aclarado.
Muy bien, Pedro.
Pues nada,
que yo
pues
no te traigo nada malo.
Efectivamente. Gracias, Juan Antonio. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta amigo. Luego. Adiós.
Y aunque el camino se quede sin luz, aunque la cuerda se rompa, aunque dan sueños que están por cumplir y aunque la vida sea corta, pienso lo mismo que cuando crecí. Tengo las patas muy cortas, sin agacharme paso por ahí, duermo tranquilo en un portal.
¿Qué me gusta este tipo? Hace poco terminé por fin de verme las tres temporadas enteras de Un País para escucharlo con ese grandísimo Ariel Rot al frente del programa, y en uno de ellos aparecía Miguel Campello, como no iba a faltar en un programa de música a nivel nacional y donde se recorre nuestra geografía a través de las notas musicales, cómo iba a faltar Miguel Campello en un programa de ese tipo. Y ahí estaba, y la verdad es que es una auténtica delicia poder verlo y poder escucharlo sobre todo. Miguel, buenas tardes. Miguel, ¿dónde estás? Bueno, pues debe estar por ahí Miguel Campello, porque espero que esté por ahí, porque ya me habían dicho que andaba en algún lado y que podíamos hablar con él, porque, en fin, no solo porque está preparando disco nuevo, al que pertenece precisamente ese tema que estamos escuchando y que se titula Gritar Más Fuerte, sino porque tiene concierto este fin de semana aquí en Málaga, que está el día 22 en Torremolinos, en el Auditorio Príncipe de Asturias, este sábado, y, hombre, queríamos saber cómo están las cosas. Miguel, ¿estás por ahí?
Por aquí estoy, ahora sí.
Ah, amigo, ahora sí, que no te escuchaba. Decía
las
que...
Las cosas de la vida moderna.
Las cosas de la vida moderna, está claro. Oye, Miguel, nuevo trabajo, Noche y Día. ¿Esto qué es? ¿Una declaración de intenciones? En el disco vamos a encontrar canciones de la parte más oscura de Miguel Campello y de la parte más luminosa, ¿o qué?
Bueno, al principio lo intenté, ¿sabes? Intenté que... Pero luego al final me gustan todas y las veo... Las veo un poco hermanadas al final, ¿no? Y un poco lo que me pasa con mi día y noche, ¿no? Que a veces vemos amanecer y vemos anochecer, ¿no? Entonces, ajá, un poco eso también. Yo creo que unas canciones se están uniendo con otras y las que pensaba que eran para el día, ahora se están yendo para la noche. Digo, madre mía, la que estamos liando.
Bueno, pero eso suele ser normal, ¿eh? Tú piensas unas canciones, los artistas pensáis unas canciones de una manera y luego al final salen de otras. No serás el primero ni el último que le pase eso, ¿eh?
Sí, no, claro, claro.
Ahí andamos. Oye, este es el primer sencillo que editas de tu próximo trabajo, Gritar Más Fuerte, es el que estamos escuchando precisamente de fondo. ¿Y lo vas a presentar enterico el sábado aquí en Torremolinos o qué?
Pues de momento no, porque estamos ahora con el final de gira y lo de los músicos es un poco jaleo, porque los músicos tocan con un montón de grupos y para ensayar es una locura últimamente. Claro. Entonces es un tema que de momento, hasta que no empiece la presentación del disco nuevo, vamos, igual me la arranco un poquito y lo cantamos, pero así de a nivel de hacerlo, presentarlo, no lo teníamos pensado. Pero igual ya te digo que me arranco por el final y acabamos un poco ahí por rumbo.
Está claro. ¿En qué formato entonces te presentas el sábado aquí en Torremolinos?
Pues estamos yendo al bajo José Ronquillo, a la batería Luis Fernández, a la trompeta Pepe Andreu y a la guitarra Val Levi. Y vamos yo cantando. Y ahí vamos dando los últimos coletazos ya, que queda un poco de este verano, que se está alargando, que aún hay mosca. ¿Os habéis dado cuenta?
Sí, sí, aún hay mosca y mosquito también, que te pican por la noche y esas
mosca
cosas.
Y mosquito, digo, eso es algo raro, ya deberían haber sido. Pues nada, estamos ahí, igual estamos nosotros, como la mosca y los mosquitos, dando los coletazos también al 5, que eso, que le quedan, nos quedan tres conciertos y un poco eso, parar y empezar a ensayar el nuevo disco y a preparar la nueva temporada.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Un trabajo que ha salido este último prácticamente de la pandemia, que es donde han sacado todos los trabajos los músicos últimamente, porque yo con todos los que hablo desde hace un año para acá, todo ha salido de la pandemia. Entonces, no, yo es que estaba en mi casa, estaba encerrado y me puse a componer, yo es que estaba en mi casa, me puse a tocar y todo ha salido de la pandemia.
Claro.
O sea que vamos a tener una hornada de discográfico de las pandemias que no nos vamos a librar de ella, sin duda alguna. Miguel, que suerte para el sábado, que vaya todo fenomenal en Torremolinos, en el Auditorio Príncipe de Asturias, y seguiremos pendientes de ti a ver cuándo es la presentación de ese Noche y Día, ¿vale?
Muchísimas gracias.
A ti, gracias. Hasta luego, gracias. Adiós.
Chao.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los graduados sociales nos traen La Zarzuela, Agua, Azucarillos y Aguardiente, de la mano del Teatro Lírico Andaluz, el jueves 17 en la Sala María Cristina. Concierto a beneficio de la Fundación Autismo Sur. Venta de entradas en Colegio de Graduados Sociales, calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia, o en entradium.com. Noviembre Cultural, 16 años compartiendo cultura y solidaridad con Málaga y los malagueños.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Pues venga, que nos vamos, y para irnos lo mejor es tener ya claro cómo vamos a tener el tiempo mañana, porque el de hoy de verdad ha sido desastroso. Ni llueve ni deja llover, nublado y una humedad, una cosa horrorosa. Lo que se suele decir en Curromán Paladino, un asco de tiempo, ¿verdad? Pues eso es lo que hemos tenido en el día de hoy. Para mañana nos prometen intervalos de cielos nubosos predominando las nubes altas. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de la provincia al principio del día. Viento variable flojo predominando al poniente en el litoral, y temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en descenso. Mañana la máxima la tendremos en Antequera y Vélez 29, aquí en la capital 28, en Ronda 26 y en Marbella 25. ¡Hala! ¡Que nos vamos! ¡Que llegan las noticias de las 6 de la tarde! Nos enteramos ya de lo que pasa por ahí, pero esto es nada más que el punto y seguido. La radio continúa. Mañana más, pero será en formato cocina a partir de la 1:30. ¡Adiós!